mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor.
Si quieres esperar. ser feto, si quiere ser santo, esta es la sigue. Seguimiento de Cristo. Ahora ha tomado el papel que tenía la Señora misma de Dios. Por supuesto, no hay contraste. Jesús no es un empresario de Dios Padre. Realmente, Dios Padre ahora nos muestra concretamente en el verbo encarnado qué significa ser santos. Esta es una implicación cristológica formidable. De hecho, un rabino hebreo con que el Papa Benedicto dialoga en su libro sobre Jesús, se queda escandalizado de esto. Dice, aquí está cambiando, se está poniendo al lado o por encima de Dios, porque dice que la santidad consiste en seguir a Él. Y esto se puede entender un hebreo que todavía no ha aceptado, a pesar del hecho que tiene mucha simpatía con Jesús, pero no ha todavía aceptado la fe. Pero para nosotros los cristianos es una confirmación formidable. Jesús tiene el mismo derecho de Dios. Y habéis dado cuenta que estoy explicando muy deprisa el Evangelio, porque en esta última misa queremos, yo lo sé, es el deseo de todos de recibir una nueva función del Espíritu. Y cómo no podemos repetir el bautismo en el Espíritu, que es algo muy específico, porque se necesita de una preparación particular, lo que se puede hacer y se puede repetir, como en este caso, es la unción del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu, que es una manera de renovar el bautismo del Espíritu, pero es algo que se puede hacer porque es algo puntual, actual, que se puede hacer cada vez de nuevo. Es como hacer que la presencia del Espíritu se vuelva activa en nosotros. Bien, vamos entonces a prepararnos a un momentito de oración, de invocación del Espíritu, precisamente reflexionando sobre la unción. ¿Qué es la unción? Para darnos cuenta de la importancia de este concepto, es suficiente decir que Jesús se llama Cristo, ¿por qué? Porque es ungido. Cristo significa simplemente ungido. Y nosotros nos llamamos cristianos simplemente porque participamos de la unción de Cristo. Entonces, la unción ha sido la realidad que ha dado el nombre a Jesús y a nosotros cristianos. Y tiene que tener una importancia particular. De hecho, tiene una importancia particular ese concepto. Se encuentra la unción en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento hay como tipos, figuras, profecías de la unción. Se ungían los profetas, los reyes y los sacerdotes. Y se suponía que esta unción, realizada con un perfume, con un olio perfumato, consagraba a la persona, la cambiaba y le daba un estatuto particolare, de tal manera que no se podía matar un ungido del Señor. Quando un soldato mata a Saúl, David, a pesar del hecho que Saúl era su enemigo, mata il soldato perché ha matato il ungido del Signore. Todas estas eran prefigurazioni, profezie, di una unzione particolare, di un ungido particolare, di che si habla in los últimos tiempos del Antiguo Testamento, sempre más frecuentemente, un ungido, il Mesías. Mesías significa ungido. Y un día Jesús vino al Jordán, al río Jordán, y se hizo bautizado. Y el Espíritu Santo bajó sobre él. Entonces, en este momento se realizó la unción de Cristo. Sí, Jesús era lleno del Espíritu Santo desde su concepimiento, pero el Espíritu Santo que Jesús tenía desde su concepimiento no se podía compartir con nosotros, con los miembros de su cuerpo, porque era una gracia, se llama la gracia personal de Cristo, era ligada a la unión hipostática. En cambio, el Spirito Santo che reside en el momento del bautismo, en la unción, es un espíritu que Jesús puede transmitir a su cuerpo. Y se llama la gracia gratis. La gracia que Jesús posee en cuanto cabeza del cuerpo de él. Ahí se ve. Un teólogo muy famoso que después del concilio ha dicho que la iglesia no es la continuación de la encarnación, sino que es la continuación de la unción de Cristo. Es Jesús mismo que explica de esta manera el hecho del bautismo, porque después del bautismo se fue a la sinagoga de Nazaret y leo el texto de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para que yo lleve la buena nueva a los pobres, sane los corazones afligidos y proclame un año. Esta vez no se trata de un óleo físico, es el óleo de gozo y el Espíritu Santo. A partir de este momento se ve como Jesús actúa en el poder del Espíritu Santo, de la unción, y como gracias a la unción real destruye el reino de Satanás y restaura el reino de Dios todo el tiempo. Y Jesús actúa como profeta porque proclama la voluntad de Dios, el Evangelio, la buena nueva, y como sacerdote porque ofrece oraciones, plegarias a Dios y después se ofrece a sí mismo en la cruz. La iglesia se dio cuenta inmediatamente de la importancia de este momento de la vida de Cristo y puso una unción, un rito de unción, se puede decir, en cada momento de la vida cristiana. Hay una unción con el crisma, en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación de los sacerdotes, nuestras manos son ungidas. Hay también una unción de los enfermos, que ya se llamaba un tiempo la extrema unción. Para decir qué importancia tiene, porque la iglesia estaba convencida que a través de estos ritos, signos exteriores, sacramentales, los cristianos entraban en comunión con la gran unción de Cristo y recibían las gracias, los carismas, todo, todo. Es el canal. Pero ya San Agustín empezó a hablar de una unción no ritual, no sacramental, sino espiritual, que después se volvió en un título del Espíritu Santo, Spiritualis Unctio. La unción espiritual, ¿qué es? Es como si la presencia del Espíritu Santo recibida en el bautismo, que está allí como un dono estable, se haga en un momento activa, como un fuego que se incendia y te permite de actuar no solamente como persona humana, sino como un acto divino. Lo que haces, lo que dices, tiene un poder sobrenatural. Nosotros los católicos, teniendo todos estos aparatos sacramentales de nuestras funciones, no hemos dado suficiente importancia a esta unción espiritual, que se puede pedir, recibir en un momento, gozar con vista a un deber, a una situación particular. No hemos tanto desarrollado esto. Los protestantes, especialmente los evangélicos, los pentecostales, que no tienen todo esto, toda esta riqueza sacramental, han mucho insistido sobre esta presión espiritual. Para ellos, recibir la unción es lo que decide del éxito de un discurso. Y ellos caracterizar una charla, dice, ungida, una palabra ungida, sean vehículos de la potencia y de la voluntad de la palabra de Dios. Mejor me explico con mi pequeña experiencia. Como yo he experimentado a veces casi físicamente que es la unción del Espíritu, me he encontrado en situaciones particulares, frente a una audiencia muy larga, y tenía que hablar una lengua extranjera, y llegaba a veces de un largo viaje, estaba cansado, y experimentaba el vacío total. Me recuerdo una vez, me encontré en Jerusalén, había una asamblea internacional, y llegaba de Italia, había habido en Italia un terremoto, entonces estaba un poco ya agitado, y estaba allí. La gente estaba ahí, no sabía ni siquiera cosas que decir y ni me parecía conocer el inglés. Tenía que hablar. El Señor me esperaba a este mundo para hacerme descubrir la misión. Y constreñido por la necesidad, en un momentito yo he hecho una rápida pregaria: Señor, dame la misión de tu Espíritu. Dame la misión de tu Espíritu. Y experimentado que el Señor responde casi automáticamente a esta oración. Muchas de mis oraciones han permanecido inescuchadas, pero raramente esto. Y siempre yo me he sentido como una descarga, no una descarga, pero llena de suavidad, de fuerza que te atraviesa el cuerpo. Y todo cansancio, todo nerviosismo desaparece, siendo una autoridad y siente que hablas en nombre de Dios y te hace humilde porque en este momento pues, sabes que es el Señor que está hablando. Yo después he desarrollado un pequeño no sé cómo se dice truco en castellano, truco. Si tengo que hablar de Jesús, hago una alianza secreta con Dios Padre sin decir nada a Jesús. Y digo: Padre, tengo que hablar de tu Hijo Jesús, yo sé cuando lo quieres, dame tu Espíritu, sino lo que digo serán palabras. Y te dice Señor, ¿no? Si tengo que hablar del Padre, hago una alianza con Jesús. Sí, sí, funciona. Última vez que experimenté la fuerza y la dulzura de la unción fue en Paraguay el mes pasado. Después de haber predicado con los obispos, hubo un encuentro ecuménico. Había el arzobispo de Asunción, los obispos católicos, muchos pastores pentecostales, luteranos. Y tenía que dar una charla Y no sabía qué decir. Tenía muchas posibilidades, muchos temas. Y de repente te siente la atención y de repente sabes que tiene que decir, y te viene este sentimiento de ser como permeado de la potencia de Dios. Y si esto no necesita en la renovación carismática, tiene que ser algo profético, y el profeta es esto: el profeta es el que se calla. Porque cuando el verdadero profeta habla, se calla. Porque el otro está hablando en este momento. Otro. Simplemente él deja hablar a otra persona. Y lo que pedimos entonces ahora es una renovación de esta unción que tenemos desde el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal, de manera que también nosotros podemos ser reyes, profetas y sacerdotes. Y vamos primero a orar a los sacerdotes en la asamblea, y vosotros estaréis de pie, miramos, y nosotros los sacerdotes tendremos las manos y oraremos porque se cumpla una renovación de la unción del Espíritu. Y después seréis vosotros que extenderéis vuestras manos hacia los sacerdotes. Y por favor, hacedlo con mucha fe y mucha participación, porque si todos necesitan la unción del Espíritu, los sacerdotes la necesitan de una manera particular. porque en la iglesia 12 personas ungidas por el Espíritu y el Pentecostés cambiaron el mundo. Y hoy, un pequeño grupo de sacerdotes que están verdaderamente ungidos pueden hacer la diferencia en la iglesia. Entonces, por favor, oren sobre nosotros. Hagáis una alianza con Jesús, con el Padre, con quien lo importante es que el Espíritu bate sobre nosotros y que cuando hacemos algo por el reino de Dios, una decisión que tomar, una charla que dar, una homilía, un discernimiento que hacer, primero aprendamos a pedir la unción del Espíritu, de manera que lo que se dice, se hace, se disierte, no sea simplemente un acto humano,